busquen en el libro de 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, y en unos pocos minutos vamos a sacar un... eso. El libro iba describiendo que al llegar a 6 semanas que los niños comienzan a sonreírse y responder al amor a y es ahí cuando hay que tener más cuidado. Cuando llegan a ser sus 10 meses, sus 11 meses, y a veces un año, comienzan a caminar. Desarrollándose más o menos como decía el libro que iba a desarrollarse. Algo parecido pasa entre los cristianos. Los cristianos nacemos de nuevo, ¿verdad? Y luego pasamos por varias etapas de madurez espiritual. Y este texto que hemos... otros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Recién nacidos. Menciona a jóvenes. Y en cierto sentido hay una etapa como si fuera de adolescencia espiritual. Y luego habla de padres. Estos serían los que han alcanzado madurez espiritual. Ahora, algunos señalan algunos puntitos que para mí no tienen gran importancia en el texto. Hay 2 nombres distintos en la lengua griega para hijitos, pero no creo que tenga gran importancia. También al principio dice, escribo. Dice 2 cosas acerca de ellos. Dice primero que tienen los pecados perdonados por su nombre, en base de Jesucristo, en base de lo que él había hecho. Al menos le habían conocido, saber quién es Dios. Es una parte del nuevo nacimiento. Yo creo que es el punto principal de Hebreos 8:11. Anticipar que los hijitos espirituales, los niños, van a conocer bien la palabra de Dios. Luego, cuando habla de los jóvenes, sí, dice que ellos sí conocen, pero de los hijitos no dice eso. La gente en el día de Pentecostés, ¿cuánto habría sabido ellos? Muy poco. Si uno hubiera preguntado a un recién convertido en el día de Pentecostés, ¿qué de la predestinación? ¿Qué? Si hubiera uno preguntado al eunuco, después de su bautismo, ¿qué de Melquisedec? ¿Del qué? No habría sabido. ¿Qué de la organización de la iglesia local? Bueno, son cosas que los niñitos espirituales no saben, pero son salvos. Tienen los pecados perdonados. Por eso están... No lo entiende. Pero aquí está la luz amarilla más fuerte. Los niños chiquitos no se dan cuenta. Siempre hay algo que está al nivel del ojo del niño que está gateando que le llama mucho la atención. Es el enchufe al corriente eléctrico. ¿Y qué hace el niño? Va gateando por el piso. Ve esta cosita ahí en la pared. ¿Qué quiere hacer? Poner el dedo ahí. Y si pone muy fuerte el dedo, a veces quiere hasta echar cosas ahí. Una carga eléctrica. ¿Qué tenemos que hacer con los niños? ¡No! No toques eso. Y por más que digamos no más atractivo se pone a los ojos de ellos, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarles, no hay peligro. Protegerles, no lo toques, te vas a hacer mucho daño. Entonces la estufa, el fuego, todo eso son peligros para niños. Así es con los infantes espirituales. Ir a la playa donde se visten muy mal, si se visten, ¿qué hay que decir? No, o al menos cuidado, vaya donde no hay mucha gente, no te conviene. Y por la mucha curiosidad pueden meterse en grandes problemas espirituales. A veces me dicen los niños espirituales, yo quiero leer este libro escrito por Richard Dawkins. Es un ateo famoso. ¿Qué les digo? Ahora no. Ahora, si es un joven espiritual, a veces digo, sí, pero aquí está la respuesta. Tiene que leer el libro y también la respuesta a ese error. Porque están desarrollándose. Pueden discernir mejor entre el error y lo bueno. Para mí, no me gusta ir prohibiendo libros. Y normalmente no lo hago. Hijas, durante el primer año de su vida, ¿qué tuvimos que hacer? Llevarles al médico una vez cada mes. Es lo que se recomienda, ¿verdad? Bíblicos. Le pueden decir quién es Salomón. Le pueden decir quién es Roboam. Ya han aprendido estos datos. Hay algunas diferencias muy importantes entre no les conviene hacer eso. Pero los jóvenes sí. Pero, ¿cuál es el problema con los jóvenes? Aunque a veces saben mucho, aunque pueden ayudar mucho, aunque tienen más fuerza que los niños, ¿qué les falta muchas veces a los jóvenes? La discreción. Porque no tienen la experiencia que tienen los mayores. Ahora, piensan tenerla. Un joven de 15 años ya piensa saberlo todo, ¿verdad? Sí sabe datos. Sí, quizás sobrepase a sus padres en cuanto a inteligencia, pero le falta la experiencia, le falta la cordura. Para poder manejar. Les digo una cosa, que sabe quién, un joven de 18 años es como 10 veces es más probable que tenga un accidente que un adulto. ¿Es que le falta la inteligencia? No tiene inteligencia. ¿Que tiene malos ojos? Tiene mejores ojos que nosotros. ¿Por qué tienen tantos choques? Porque hay que... U 80 millas la hora por el Grand Concourse. Ah, piensan poder hacerlo y por eso mueren trágicamente muchos de ellos. A veces son impacientes, a veces son impulsivos. No es falta de inteligencia, es falta de discreción. Y lo triste es que algunos nunca dejan esta idea. conocen muchos datos bíblicos. Pueden citarle textos bíblicos. Sin embargo, siguen siendo impulsivos, siguen siendo impacientes. En vez de usar su conocimiento para ayudar a otros, ¿qué hacen? Usan lo que saben como palo para pegar a otros. A jóvenes, estoy hablando de, bueno, podría decir tres, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, son las que más hablan de evitar discusiones no provechosas. Les doy dos ejemplos. Primera Timoteo 6:20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y Tito 3:9. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Y por qué Pablo tiene que de edad, espiritualmente hablando, tienen más discreción para evitarlo? Y lamentablemente no se dan cuenta muchos que es la falta de madurez de ellos. Dicen, hace muchos años que soy cristiano. Pero cuando uno habla así, ya te está demostrando que es muy inmaduro espiritualmente, tratando de jactarse como si los muchos años les hiciera superior a los demás. ¿Qué está demostrando? Su adolescente, su niñez espiritual, cuando habla así, con sus hechos, no con sus palabras, uno demuestra su madurez espiritual. Uno demuestra su amor no fingido para con los hermanos. Y si un hermano siempre está metiéndose en pleitos y en problemas, ¿qué significa? Que todavía no es adulto espiritual. Ahora, a ver, los adultos espirituales, a veces tenemos que enfrentar esta etapa para llegar a la última etapa que queremos mencionar, y es de los padres, y están las madres incluidas aquí. Los maduros espirituales desde el principio. Un comentarista que yo tengo, Guy N. Wood, dice que la palabra conoce implica mucho más que una relación. Verdad, somos maduros. ¿Cuáles son algunas diferencias entre los padres, los maduros espirituales, y los jóvenes? Y un puntito que debo hacer antes de seguir. No estamos hablando de edad. Yo he conocido a algunos de 20, 25 años que en mi mente han alcanzado mucha madurez espiritual. O el padre, como le describe Juan, da más importancia al hombre interior que a actos externos. Los primeros cristianos, pero el joven espiritual se enfoca solamente en estas cosas externas y a veces descuida el interior. ¿Qué quiere hacer el joven espiritual?
Yo quiero predicar. Yo quiero dirigir. Yo quiero mandar.
¿Y cómo es con su esposa en la casa? ¿Amoroso y cariñoso?
Yo quiero predicar.
¿Y usted qué tipo de diversión usted tiene? ¿Qué programas usted mira en la televisión? A veces no se detienen para pensar el hombre interior. El maduro, sí, cuando le toca predicar lo hace. Pero le gusta de igual forma orar en privado. Porque es maduro. A él, para él, la cena del Señor está, como dijo Pablo, cuestiones necias y insensatas. Como decimos en inglés, yo creo que también se puede decir en español, elige con cuidado sus batallas. El joven batalla todo. El maduro sabe que a veces tiene que batallar, pero elige bien sus batallas. Número 3, el maduro. Tanto de ser humilde, para mí era uno de los más orgullosos que jamás he conocido. Hablar de humildad, fácil. Ser en verdad humilde, borrar. En un hermano que hace muchos años que había estado predicando, es verdad, y alguien para mí era con cortesía, le preguntó en cuanto a alguna cosa que estaba practicando que para mí era muy dudosa, y el hermano respondió así: ¿qué? ¿Que me está acusando a mí? ¿Yo tengo que defenderme a mí tantos años que estoy predicando? No aguanto estos insultos. Bueno, ¿cuál fue la preocupación principal? ¿El reino de Dios y su justicia? ¿O que él se defendiera a sí mismo? Bueno, eso fue la segunda. ¿Y qué implica? No había alcanzado esta madurez que él pensaba y creo que es que piensa tener. Cuando somos maduros espiritualmente, no es asunto de nosotros y cuántos años hayamos predicado. Más rápidamente que el adolescente. Nadie, ni cristianos maduros, pasan la vida sin equivocarse. Pero la diferencia, a los adolescentes espirituales les cuesta mucho pedir perdón. El ego no les deja. A los maduros, sí, piden perdón. Hasta piden perdón mucho. Porque no están ellos ahí para presentarse como grandes, como sabios. Yo hace tanto experiencia que tengo. No es su propósito. Su propósito es avanzar el reino. Y si tropiezan, están muy dispuestos para admitir que han tropezado. Los maduros tienen dominio propio en los conflictos. Aunque se sienten indignados frente al error, mantienen el dominio propio. Y créanme, hermanos, hay muchas provocaciones. Yo pienso en tropiezos míos, mayormente en la junta de varones. Pero eso es otra historia. Por más maduros que seamos, podemos evitar aún las provocaciones en la junta de varones. En fin, el maduro espiritual no solamente conoce Biblia, él conoce. Amado a la imagen de Cristo. Ya él no vive, sino Cristo vive en él. Gálatas 2:20. Muy bien, vamos a sacar tres aplicaciones más muy rápido antes de terminar. Primera aplicación, no se tratan a todos iguales. No se trata a un niño como a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Diferentes formas para responder a diferentes individuos. Pablo, con los tesalonicenses, eran niñitos espirituales. Usted se da cuenta que tenía muchos problemas. Hasta la fornicación, pero es con mucha paciencia y ternura que Pablo les trata. Firmeza, pero paciencia. Yo creo que los corintios eran más como adolescentes espirituales. Están más calientes 1 Corintios que 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Porque Pablo podía hablar con más fuerza a ellos, explicarles más porque estaban mal. Hay más explicaciones en 1 Corintios que en 1 Tesalonicenses. Primero los adolescentes, Pablo solamente dice, hay que apartarse de la fornicación. Y yo quiero predicar, espérate, Island. Tome su tiempo, no se ponga impaciente, aprenda la palabra, aprenda el servicio humilde, aprenda a dedicarse a otros. Quizás en algunos años puede predicar, o pueden tener más responsabilidades, espere su tiempo. Tercera aplicación, crezcamos en Cristo. Vemos la importancia de crecer en Jesucristo. Si usted es un recién convertido, deje la niñez. Como dijo el escritor de Hebreos, en Hebreos 5, 12 a 14, ya deje la leche. Crezca para poder digerir la carne. Segunda Timoteo 3, 10 y 11. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Observa, Timoteo, observa, y así vas a crecer. Los jóvenes espirituales tienen que aprender esta lección. Que Dios nos ayude. Y no es que nadie que haya alcanzado plena madurez. Todos nosotros podemos madurarnos en Cristo. Soy ninguno. Y si usted no es cristiano, es verdad, usted no es ni niñito espiritual, ni joven, ni adulto. Usted no es nada espiritualmente. Pero eso puede cambiar hasta hoy. ¿Y cómo cambia? Por el nuevo nacimiento. Recuerda. Cuando usted deja que su espada, o sea, la palabra de Dios, cambie su forma de pensar y usted quiera arrepentirse, si llega a este punto, ya.